Radio 10 lo admite.
La venganza será terrible.
Un acopio de historias que a unos les parecen raras y otros ya las sabían.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se va sin que lo llamen. Gabriel Rolón, el que vuelve sin que lo echen. Y un elenco de advenedizos que se oculta atrás del anonimato. Producción, Maika Iglesias y Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Instrucciones tan vagas que cualquier conducta viene a cumplirlas. Y ya llegan, fingiendo indiferencia, con una mano adelante y otra atrás, los intérpretes.
Buenas noches, señores. Ya está próximo el día miércoles, y el día miércoles la venganza recomenzará sus transmisiones en vivo. Lo haremos desde aquí, de Mar del Plata, ciudad en la que ya me encuentro, preparando algunas cosas para el miércoles. Estaremos ese día con Gabriel Rolón, con Pollo Matas y con algunos amigos invitados que van a cantar, a tocar y a participar brevemente del programa. Estaremos, como ya se sabe, en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, allí al lado del casino, y la entrada es libre y gratarola. Se puede ir directamente y por orden de llegada entrar a la gente. Así que estamos muy ilusionados al recibir a muchas personas. Atención entonces en Mar del Plata, los que estén oyendo allí, que avisen a sus amistades para que tengamos una concurrencia digna en su número el miércoles. Ahora mismo comienza uno de los últimos programas grabados. Esto será a la voz de Aura. Aura.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en la Sala Picasso del Paseo de la Plaza con gente amiga que ha venido por distintas razones. El programa comienza con consideraciones de Gabriel Rolón acerca del mundo en general.
Bueno, sobre todo del mundo que nos compete, Alejandro.
Eso reduce muchísimo la amplitud de sus consideraciones.
Es cierto.
Casi reduce drásticamente, e incluso hay muchas personas que acaban de levantarse de sus asientos para marchar.
Sí, ya se están retirando. Bueno, lo que quería decirle a la gente es que vamos a estar toda la semana aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, con entrada libre y gratuita. Vienen directamente y presencian el programa. A nosotros nos va a gustar mucho. Y Alejandro, el martes 25 hacemos programa, ¿verdad?
El día 25, la noche del 25 sí se hace.
Bueno, eso quería decir.
O sea, no hay la noche del 24, naturalmente no, porque cada uno estará padeciendo a su familia.
No sé, así.
En cambio, ya el 25, ahito ya de cariño familiar.
Y nueces.
Vendremos aquí a descargar un poco de cinismo, tanto para poder seguir con la existencia.
Ajá.
Eso el 25 a la noche. Sí. El 26 a las 0 horas.
Exactamente.
25 a la noche. Ya terminó todo, el... acá está.
Está bien, digo porque me preguntaron mucho, como es un día feriado y que nosotros vamos a estar...
Sí, lo preguntan todo el tiempo, incluso personas que no escuchan el programa.
Sí, medio como para molestarlo, preguntan.
Para molestarlo, sí. Para iniciar una conversación.
¿Usted va a trabajar el 24 de la noche? Usted a veces se hacía changuita de Papá Noel, se disfrazaba para alguna fiesta, alguna cosa.
No.
Hasta el incidente de la chimenea, usted trabajaba.
No, sí, verdad, yo he sido Papá Noel en...
Repartidor de pan dulce.
Repartidor de pan dulce en delivery. Uh-huh.
¿Hay delivery de pan dulce?
Sí, pero buenas tardes. Buenas noches. Esta noche, lamentablemente, no. Únicamente el primero a las 5 de la mañana. Pero... el último a las 9 de la noche. Porque durante todas esas horas no deliberamos. Solo por medio de nuestros representantes.
Escúcheme. Me cayó gente que no esperaba. Vio que en la fiesta por ahí viene alguno. Y uno piensa que son dos personas, pero vienen con el hijo que trae a la novia, que trae un amigo.
Es el famoso crecimiento de la familia. Uno en Navidad se pone muy maltusiano.
Sí.
Y advierte que somos demasiados.
Ajá.
Pero tanto en lo individual como en lo general.
Siempre hay que tener un turrón en la heladera, usted sabe.
Un turrón en la heladera es muy bueno, porque si usted le golpea en el ojo como a mí...
Lo estaba mirando.
Un turrón helado se lo pone aquí y santo remedio. Santo remedio, señor. Disculpe que le diga estas cosas, usted que me está pidiendo un remis.
No, no hay remis. Pan dulce.
No hay remis. El último remis sale el 23 a las 6 de la tarde. Y el siguiente es el 2 de enero a las 5 de la mañana. Porque durante las fiestas no hay remis.
Perdóneme, ¿no? Pero justamente sí. Eso...
Tampoco quería... hay colectivos, ni trenes, bueno. Ni nada, señor. No hay nada.
Bueno, a mí me dijeron algo que me cuesta mucho creer. Pero me dijeron que la agencia de ustedes tienen remis, pero que si es después de tal hora... cobran más caro por
ser. Ah, bueno, si usted quiere, usted se refiere al servicio especial de emergencia.
A ver, ¿cómo es eso?
Bueno, es un servicio que cuesta 200 pesos la hora.
¿200 pesos la hora?
Efectivamente.
Es muchísimo.
Podríamos decirlo así. Pero imagínese, usted lo llaman justo puede... que está por brindar con sus seres queridos, por decirlo de algún modo.
Sí.
Y tiene que salir con un remis. Claro. Yo por menos de 200 pesos, Laura.
Cuando no hay en ningún lado, nosotros
sabemos. Cuando no hay en ningún lado, nosotros sabemos.
Claro, pero mire, va a tener un inconveniente. Usted le va a pasar como esos lugares que justamente son tan caros que solo trabajan en esos horarios marginales donde no hay otro negocio que abra. No. Y además, a mí me gustaría saber si los choferes que ustedes tienen pasan la prueba de alcoholemia a esa hora.
Sí, no, señor. Justamente a esa hora alcoholemia no hay, pero no se preocupe porque tampoco hay probadores de alcoholemia esos días.
No trabajan.
El último está el 23, creo, a las 6 de la tarde.
Sí.
Y el siguiente el 3 de enero.
Pero bueno.
El probador de alcoholemia tiene que estar fresco también, le garanto, ¿no?
Sí.
Porque si son placas, hermano. No, cállese.
¿A usted le hicieron la prueba de alcoholemia?
A mí me hicieron la prueba de alcoholemia dos o tres veces.
¿Y? ¿Cómo es el procedimiento, Alejandro?
Bueno, es psicológico.
¿Cómo es que usted lo semblantea?
Tiene un tipo que te semblantea y sí. Te mira fijo así. En realidad te hacen soplar en un lugar,
sí.
Pero eso no importa, eso no existe.
Sí,
como no. Soplando, ¿qué te vas a dar cuenta? Que será, que estás loco para creer que soplando vas a dejar huella de tu...
¿Y no le hicieron la...?
Tu esbórnea, sí. No, el tipo te mira. El tipo te mira y te hace así, ¿no? Si vos le pones la mano en el hombro y lo saludás...
y le decís te quiero mucho,
claro.
Chao. Porque antes vio que las pruebas eran un poco más motrices, ¿no? Por ejemplo,
sí.
Haga el 4.
Haga el 4.
El 6. El 6 es muy difícil.
Baile la raspa.
Claro. Como para ver si uno podía sostener el equilibrio.
Claro, tome un valero, a ver, en boca alguna.
El famoso cerrar los ojos y llevarse el dedo a la nariz.
¿Ah, sí?
Claro.
Es una prueba neurológica.
Usted, exactamente, sí. Si usted tira el dedo, la mano con el dedo índice como si estuviera apuntando a alguien,
sí.
Después cierra los ojos,
sí.
Y sin mirar tiene que dirigir el dedo índice derecho a la punta de su nariz. Sí. Si usted está en un estado, digamos, un poquito alcoholizado...
No, pero es una prueba ya difícil.
No lo logra,
que
es
no
muy difícil, eso es muy difícil, Rolón.
¿Cómo va a ser semejante hazaña?
Eso es muy difícil.
Realmente...
A ver, repítalo, porque no me cabe en la cabeza.
¿Cómo que no? A ver,
usted... ¿Y cómo va a saber usted, dónde, si no se ve, dónde está el centro de tu nariz? Es como ponerle la cola al chancho.
Escúcheme, si yo le
digo... Uno tiene que tener conciencia del lugar que ocupa el centro de su nariz, por encima, por ejemplo, del polo norte.
Bueno, porque tiene que ver justamente con el esquema corporal y lo bien que usted puede estar...
¿Qué sabe dónde está usted?
¿Cómo que sabe?
Claro, si cierra los ojos ya no sabe dónde está. O ¿no lo mueven un poco para desorientarlo?
Claro, lo dan vuelta, claro.
No. Pero además usted no necesita tener los ojos abiertos. Si yo le digo a usted que... Por ejemplo, a ver. Si yo le pido a usted que cierre los ojos. Los dos. Y le digo que se toque la rodilla. ¿Usted necesita tener los ojos abiertos? A ver, tóquese la rodilla.
A ver.
Ahí. La rodilla, le dije. A ver, tóquese la derecha.
Casi.
Bueno.
Casi.
Está bien, es casi. Usted la tocó torcida.
Usted me dirá que la rodilla tiene una superficie mucho más grande que la punta de la nariz.
Yo más o menos recuerdo. No, porque yo cierro los ojos y recuerdo, un poco recuerdo. Y me parece que la tenía por acá.
¿Por dónde?
Por acá.
Ah.
Pero bien, ¿cuántos remises va a contratar?
En realidad yo quería dos remises.
¿Dos remises?
Sí, uno porque para que la lleve a mi mamá hasta su casa.
Ajá. Y desde ahí empieza la fiesta.
Y el otro, yo quiero que ver si pueden ir a buscar a mi novia. ¿Usted podría ir a buscar a mi novia?
Sí, cómo no. ¿Y cómo no?
O yo puedo ir, si...
No, voy yo.
No, déjeme a mí, por favor.
Para mí lo mismo, yo lo que quiero es que la vayan a buscar, porque ella vio estas cosas, familia, es una familia muy conservadora la de ella. Entonces no quieren que no pase 24 con ellos, sí. Ella querría pasarlo conmigo.
Claro, pero la gente, imagínese, pero... quiere pasar el 24 con 6 o 7 personas. No sé por qué.
Pero bueno, si cada uno quiere 6 o 7 personas...
¿Qué dicen los pacientes con él? Además de si no lo veo.
Ah, le digo que es
si
un
no
momento...
lo veo como quiere que me lo toque.
Es un momento complejo, sobre todo para la gente que está en pareja.
Ajá.
¿Por qué? Claro, por ahí la mujer quiere ir con su familia.
Claro.
La madre del hombre, por lo general, dice, claro, vos estás hecho un pollerudo, te vas con la familia de tu mujer, acá no venís más.
Claro.
Entonces vio como ese...
Es extraordinario que es, la vida en pareja, la familia, es extraordinario. Gracias.
Bueno.
Voy a cerrar esta remisería. ¿Qué le parece si le damos paso al pollo Magda, que tiene una noticia que hay que pasarla rápidamente antes que se derrita?
Sí, es cierto. Hay un señor, un noruego, que construyó hace... Terminó ayer.
Mira vos.
Sí, ayer. Enfrente de las Naciones Unidas, en Nueva York, construyó un puente de 6 metros, copiando el dibujo que había hecho Leonardo da Vinci hace 500 años, de un puente que iba a construir en el Cuerno de Oro, en Estambul, esa ría que corre del lado europeo, digamos, donde se han construido...
Hacia algunos... un lado, al otro Europa.
Exactamente. Allí, en el Cuerno de Oro, el sultán, que se llamaba... Bellaset II, le había encargado construir un puente que nunca se hizo porque temía...
¿Cómo son los sultanes importantes?
No, aparte temía que se le caiga todo, el tipo dijo, no va a resistir tanto, tenía unos arcos muy especiales, usted sabe que Leonardo da Vinci era un arquitecto, un pintor y un inventor muy particular, y nunca lo construyeron, pero ahora este noruego hizo un puente en Noruega en el año 2001, lo hizo ya en madera. Es un puente que une Noruega y Suecia, y ahora hizo otro en la Antártida, y ahora otro en Nueva York, que es de hielo y evidentemente se va a derretir en algún momento, y él quiere demostrar...
En este momento.
En este momento esté derritiéndose, y él quiere demostrar que el calentamiento global es un peligro absoluto.
Lo que va a demostrar es que el hielo se derrite.
Sí,
exactamente.
Eso sí.
A temperaturas que van más allá de los 0 grados.
Claro. En fin.
Me parece mucho demostrar, pero
sí. Bueno, y de Leonardo da Vinci ya usted ha hablado algunas veces, conocemos todos.
No, no está involucrado después de todo en el calentamiento global.
No
es culpable.
No.
Bueno, para que esa prueba fuera veraz, Alejandro, debería haber hecho el mismo puente hace 200 años, ver cuánto tardaba en derretirse.
Eso es lo que yo le digo.
Ahora en el mismo
¿por qué no lo hizo hace 200 años?
Señor,
le diría.
Claro.
Y lo miraría con ojos de mujer que vive en Belgrano indignada.
Sí.
Las mujeres que viven en Belgrano viven en estado de perpetua indignación.
Sí,
sí. Unos ojos brillantes y abiertos y se indignan. Se indignan ante el paso de personas de otros barrios.
Impresionante, ¿eh?
Ahora, les indigna que haya gente de otros barrios.
¿Ah, sí?
Sí.
Protestan,
miren.
Sí,
¿Por qué hay gente que vive en otros barrios, dicen? Y gritan que se vayan todos.
Le vuelven los ahorros.
Muy bien.
Perdónenme que me meta con una pregunta personal, pero... ¿Qué le ha ocurrido en el ojo derecho?
Me han pegado un sotapelo.
¿Sí?
¿Jugando al fóbal?
Jugando al fóbal, de un metro de distancia.
Cuénteme la jugada, por favor.
Extraordinaria jugada.
A ver.
Fue una extraordinaria jugada que se arruinó completamente, pero terminó en gol. Habíamos hecho unos grandes toques y un señor tiró el arco, pegó en el poste y un defensor que llegaba por ahí la revolvió a cualquier parte.
Sí,
no exactamente a cualquier parte, porque dio en mi ojo y la pelota quedó bollando y entró un señor y metió el gol.
Bueno.
Así que no en vano quedado tuerto.
Como Odín. Le costó caro, pero...
Le costó caro. Bien, como Odín, claro, uh-huh. Que entregó un ojo por la sabiduría, en este caso no.
Bueno, por un gol, no está mal.
Vamos a saludar a nuestras amistades, por favor. Lolo.
Bueno, Alejandro, yo voy a saludar a Betina, Jazmín, a Laurita, a Soledad y a Valeria.
Bueno.
Y yo saludo a Dolores Solá, que mañana actúa en el Torcuato Tasso, a Martín Pavlovsky y a Claudia Noya Méndez.
Tenemos saludos para mi tía Nelly, mi tío Juan Carlos, mi amigo Alde, mi amiga Laura, y tenemos también esta información. La Galería Taller Clelia Speroni nos dice esto. Clelia Speroni, María Clariá y colaboradores me convidan el miércoles 19 de diciembre, que es hoy, pero hoy.
Hoy, sí.
De 19:30 a 22, al cóctel de presentación de los trabajos realizados por los alumnos del taller durante este año, ¿eh? Y se puede visitar la muestra los restantes martes y jueves del mes de diciembre de 15 a 20. Esto queda en Arenales 2531, Clelia Speroni, Galería Taller, y exponen Elsa Baglietto, Maguita Casal, Gerardo de Lilión, Victoria Lamolia, Sandra Lorda, María Laura Lozano, Felicitas Maguire, Candelaria Méndez Velo, Mari Ortuño, María Speroni y Raúl Bexler, entre otros. Así que también expone, me imagino yo,
Víctor Heredia, claro.
Víctor Heredia. Bueno, ya lo saben, Clelia Speroni, Galería Taller, Arenales 2531 Capital, hay amigos nuestros que ponen allí. Yo tengo algunos correos electrónicos. Cecilia Contreras, de 14 años, dice que ha estado estudiando, o que está estudiando. Se lleva tantas materias que ya no ni lo recuerda. ¿Sí? Bueno, y pregunta cómo estudiábamos nosotros, y no recuerdo. El amigo Francisco José González...
¿Me deja decir algo con respecto
sí,
a eso?
Por favor.
Yo creo que usted, como yo, utilizamos algo que ahora tiene mucha mala prensa, que es la memoria.
La memoria no me acuerdo qué más.
Sí, digo, más allá del entendimiento y el razonamiento, ¿no?
Alguna cosa de memoria sabíamos.
Porque veo que ahora está como muy mal, no lo aprendan de memoria.
Cámbrico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico.
Claro.
Yo me lo imaginaba como los cinco delanteros de un equipo de fútbol. Y bueno, y después lo piensa si quiere.
Claro. No, obviamente.
Primero se le acuerda y después lo piensa. No es que va a repetir como un loro. Bien puede repetir como un loro y luego, habida cuenta de esa enumeración, empieza a pensar.
Uh-huh.
Ahora, si usted quiere pensar algo en algo que no recuerda, le va a costar muchísimo. Voy a razonar sobre una batalla que ni sé
cómo se llamaba,
dónde fue, ni entre quiénes.
Sí.
Pero razonaré. Ah, la guerra, la guerra. Bueno, esa es la clase. Bueno, muchísimas gracias, no se hubiera molestado. Bueno,
pero bueno.
Lo que se llama una canastra de Navidad.
La gente del Paseo de la Plaza,
Alejandro. No rajuñe, Rolón. No rajuñe el queso.
Yo quiero el queso.
No rajuñe el queso con las uñas.
Largue la botella.
Largue, Rolón. Largue el pan dulce, Rolón.
Gracias por el delivery.
Bueno.
Llegó a tiempo.
Muchas gracias. Se han hecho ver los del Paseo de la Plaza.
Muchas gracias.
Pero es muy linda, ¿eh?
Bueno,
pero suelte, Rolón.
El queso...
El amigo Francisco José González pregunta por el tango ¿Quién? Si tengo yo en el repertorio ese tango, y no. Usted sabe, no lo conozco. Música de Osvaldo Manzi, que era un estupendo pianista, el pianista de Astor Piazzolla cuando tenía el Quinteto Nuevo Tango, y letra de Luis Lira. Qué cosa, ¿eh? No lo conozco. Bueno, gracias por lo que dice el amigo Francisco José González, que ve que conoce mucho de música, y dice, creo que podría ser pertinente que alguna vez explicaras a la audiencia en general que la condición de músico no surge por generación espontánea. Grosero error en la que a menudo incurre la mayoría de los escuchas, que cree que hacer, cantar y ejecutar música es fruto de una gracia divina o del ejercicio de la bohemia o algo así. No, verdaderamente hay que estudiar. Y pone algunos ejemplos de gente que ha estudiado mucho. Bueno, Gardel entre ellos. Está muy bien, es verdad, tiene usted razón. Bueno, muchas gracias por todo lo que dice Francisco José González. Gracias a Lucas de Salta, Lucas Mamani de Salta, que quiere que hablemos de Gurdjieff. Hemos hablado, pero poco. Pero poco. A usted le gustaba mucho, ¿no?
En una época lo había leído bastante.
Sí. Usted me pasó cosas de Gurdjieff y de Madame.
Y Don Ospensky y toda esa gente, ¿no?
Muy bien. Quiere saber a su turno, este amigo Gastón de Corrientes, ¿qué opinión me merece el autor inglés Tolkien? No sé, yo he leído muy poquito, porque no he tenido suerte con él. No he tenido suerte. Debe ser extraordinario y me lo estoy perdiendo, pero no he tenido suerte con Tolkien. Dolina, Rolón y compañía, dice Javier de Claypole, ¿el día de la lealtad peronista es un oxímoron? No. Revolución Libertadora, eso sí.
Exactamente.
Besos para todos, dice Ivette. Y saludos para Gillespie. ¿Se dará cuenta de lo sexy que es?
Gracias.
No, Gillespie. Probablemente no se dé cuenta.
No.
Le costaría.
Sí.
Bueno, gracias, Ivette. ¿Quiere que yo cante Araca Corazón? Otro día, estamos un poco... como usted notará, perjudicados. Uh-huh. Aldo, el sábado conocí a una señorita, le pedí que fuera mi novia y me respondió que ya tenía novio. El caso es que ese novio es usted. ¿Podría dejarla si se fija en mí? Dice Aldo. La dejaré. Martín graba el programa todas las noches y escucha en el tranvía de camino al trabajo. Pero, ¿dónde está este amigo? No dice. Agradece por el programa. Extraña a la Argentina. ¡Ah, en Budapest! ¡Mirá dónde está! ¡En Budapest! ¿En Buda o en Pest? Ya se sabe, sí, que son dos ciudades distintas. Están separadas por el río. Por el Danubio. Bueno, ¿quiere que hablemos de Hungría alguna vez? Desde luego, hablaremos. Bueno... ¿Podrías cantar Los Mareados? Grita Elsa de Martínez. Sí, puede ser. Vamos al programa considerado en sí propio.
Bueno, Alejandro, el teléfono para los que quieran comunicarse con La Venganza es el 45354000, dolina@infobae.com es nuestro mail, y para escucharnos por internet desde cualquier lugar del planeta, por ejemplo Budapest, puede hacerlo ingresando a www.infobae.com. Vamos con la charla de esta noche, Alejandro. ¿De qué va a hablar?
De la gula y los excesos. Es un tema que cada tanto aparece en el programa cuando tenemos hambre. Cuando hacemos dietas,
por ejemplo,
nos ponen al borde del desmayo, hablamos de la gula y los excesos, que es lo que realmente queremos. Y así hemos hablado muchas veces de estos asuntos, de ciertas convenciones, de los 7 cocineros de Grecia, cada uno de los cuales había inventado un plato o una salsa. Hablamos de los espartanos, que eran muy rígidos y austeros con su comida y servían aquel caldo negro, aquel que había que ser muy hombre para comer. Recorrimos los banquetes romanos, los ayunos impuestos por el Corán, algunas extravagancias de algunos reyes como Enrique I, que era adicto a las anguilas y que murió a causa de una indigestión con anguilas. Hoy ilustraremos estas mismas cosas con otros ejemplos, desde luego. Empezaremos con nuestro amigo Alejandro Dumas. el autor de Los Tres Mosqueteros, del Conde de Montecristo, uh-huh, tantas otras cosas. Escribe también un libro titulado Mi Diccionario de Cocina, donde cuenta detalles curiosos acerca de la comida. Dumas empieza desde el principio, pero no del libro, sino del mundo. Cita, por ejemplo, la fruta del árbol prohibido que Eva ofreció a Adán, que no está tan claro que sea una manzana, ¿eh? Hay discusiones al respecto y algunos entendidos en estas cosas, entre ellos Robert Rives, han dicho que no era una manzana. Bueno, Alejandro Dumas cita la fruta del árbol prohibido y también aquel famoso plato de lentejas en que Jacob le arrebató la primogenitura a su hermano Esaú. Dumas dice que la comida sembró tantos pasos en el camino del progreso y que, por ejemplo, Cristóbal Colón había descubierto América buscando las Indias porque las Indias eran proveedoras de las especias que consumía Europa, cuyo monopolio estaba en poder de los venecianos, para no hablar de los turcos que impedían el paso al oriente, etcétera. Muchos de estos condimentos se cotizaban en oro, cotizaban su peso en oro. La pimienta, sin ir más lejos, era tan cara que no solo se servía en la mesa, sino que a veces se acompañaba en los rescates que llevaban mucho dinero. Por ahí te faltaba guita y agregabas 2-3 kilos de pimienta como moneda noble. Bien, vamos a contar algo acerca de los hebreos y de los primeros cristianos que se relaciona con la comida. Entre los hebreos, más curioso que sus comidas eran sus ayunos. El ayuno era obligatorio en el luto y el que lo observaba bebía solo agua. Vos estabas de luto, tenías que beber agua solamente, pero además vestirte miserablemente, dormir sobre cenizas y no romper el silencio más que para entonar lamentaciones. Oy, oy, oy. Era muy riguroso. Los ayunos prescriptos por la ley eran anunciados al son de unas trompetas y los ancianos de los templos exhortaban a todos a que hicieran penitencia. Los días de ayuno, como saben ustedes, en general son tres: el día del perdón, el día de la destrucción del gran templo de Jerusalén y el ayuno de Esther, un día antes de Purim. El ayuno comienza con la puesta de sol y dura hasta el día siguiente, cuando aparecen las primeras tres estrellas en el cielo. No se debe comer ni beber, ni siquiera agua, ni siquiera agua. Las comidas de los primeros cristianos eran muy pocas cosas, eran muy frugales. Aquellos banquetes fraternales celebrados en los días de fiesta se denominaron ágapes, una palabra que usamos mucho. Era la reunión caritativa de hombres de toda clase y tenía por objeto la partición del pan. Se tomaba estrictamente lo necesario para satisfacer el hambre y se bebía poco, nada de ir ahí a morfar como loco. La palabra ágape es griega y viene de la palabra amor y caridad. San Pablo denunció, incluso en la comisaría, como enemigos de Cristo a los hombres que hacían de su vientre un dios. Qué gracioso esa estructura. Me hace acordar a aquellos que, pregonando autosuficiencia, dicen: yo hago de mi vientre un dios. No, dicen otra cosa.
Por mí que cada uno... Sí.
A partir del siglo III parece que empezaron los abusos en los ágapes. Morfaban como locos. Y el concilio de Laodicea hizo una serie de prohibiciones que duraron muchísimos años y que consistían en restricciones de esta o aquella comida. En la Edad Media, quien morfaba mucho en un ágape era castigado. Le ataban una argolla en el cogote con media ternera y lo hacían caminar con la ternera colgando. Brantôme cuenta que la mujer que comía en la cuaresma jamón, por ejemplo, era condenada a pasearse sin ropas por la ciudad con un jamón atado a la espalda.
¡Qué lindo!
Esos eran tiempos. Los hombres incluso ofrecían jamón a las minas, tomalle, que no pasa nada, y después las denunciaban. Algunas ya venían con el jamón incorporado. En la antigüedad, las leyendas hablaban de un rey de Nínive llamado Sardanápalo, que según hemos dicho aquí, pero en la sala chica, era Asurbanipal. Claro, Sardanápalo era Asurbanipal, porque ellos llamaban la biblioteca de Sardanápalo a la biblioteca de Nínive, creada por Asurbanipal. Bueno, parece que este Sardanápalo ofrecía 1,000 piezas de oro al cocinero o aficionado, a cualquiera, que descubriese un plato nuevo. Parece que los días de Sardanápalo estaban llenos de fiestas y orgías. Cuando unas tropas enemigas decidieron invadir Nínive, Sardanápalo reunió todas sus riquezas en el palacio, le prendió fuego al edificio y prefirió morir con todos sus bienes antes que se le reventara una tripa. Antes que vivir en cautividad. Perdón. Eso lo dicen de Sardanápalo, pero así no murió Asurbanipal. Así que alguien está loco aquí. Anda a saber. En tiempos no tan posteriores, la ciudad de Crotona, en el sur de Italia, se hizo célebre primero por haber destruido a su principal rival, Sibaris. Los habitantes de Sibaris eran grandes comedores y bebedores. Dormían, según sabemos, sobre colchones de pétalos y dicen que eran capaces de notar si un pétalo estaba doblado, ya que eso les impedía dormir.
Quisquilloso, le digo.
Parece que hicieron matar a todos los gallos de la ciudad porque su canto los despertaba en lo mejor del sueño.
Pero si hubieran vivido a su barrio. Con los perros.
Mucha radio que apagar y mucho perro que silenciar. Crotona tenía también un gran comedor que era un ciudadano llamado casualmente Milón. El famoso Milón de Crotona, que había sido 7 veces campeón olímpico.
¿De qué?
De distintas cosas, de lucha probablemente. Parece que un día cargó sobre sus espaldas un novillo, lo llevó 120 pasos, lo mató de un puñetazo en la cabeza, lo hizo asar y se lo morfó entero. No le faltó nada. De Milón se cuenta también que diariamente morfaba 7 kilos de carne y 8 kilos de pan y bebía 15 litros de vino. El infierno del doctor Cormillo. Hablaremos de Heliogábalo, un emperador sirio que entró a Roma en un carro tirado por mujeres desnudas.
Con jamones, ¿no?
Yo le he tirado el carro a muchas mujeres desnudas, pero ir en un carro de esa circunstancia, no. ¿Te imaginas al tipo? Arriba el carro y el tipo, ¡Sarasa! ¡O ella! ¡Picardía! Lindo, ¿no? Bueno. Y dice que Heliogábalo tenía un cronista dedicado exclusivamente a anotar lo que se morfaba en los banquetes. Y han llegado hasta nosotros las anotaciones.
A ver. Todo manchado de grasa.
Pringosa, sí.
Un poco pringosa. Dice, parece, se hacía hacer pasteles de lengua de pavo real o de ruiseñor o faisán. Se jactaba de no haber bebido nunca 2 veces en un mismo vaso, aún sin haber leído Heráclito. Y teniendo en cuenta que sus vasos eran de oro y de plata, se puede calcular lo que le costaba este prurito, ¿no? Se cuenta que envió a construir una torre para poder esconderse en caso de peligro. Constrúyame una torre para poder esconderme en caso de peligro. Enseguida sabían dónde estaba. Debe estar en la torre.
En la torre.
Bueno, allí guardaba todo tipo de comidas. También llevaba un anillo con una esmeralda hueca llena de veneno para no sufrir torturas en caso de que lo capturaran. No le tenía mucha fe a la torre. Esto era muy común entre los reyes y espías, ¿no? Por si fuera poco, tenía un puñal de oro y una cuerda de oro y seda para ahorcarse si todo el resto fallaba. Un hombre precavido. Sí. De nada le sirvieron tales precauciones. Lo mismo que a Mitrídates, lo sorprendieron cuando hacía sus necesidades más íntimas y lo asfixiaron con la esponja que los romanos utilizaban para atender la higiene en aquellos menesteres. De Mitrídates yo leí cuando era chico que era con un almohadón. Sí. Ahora comprendo que no se habían atrevido a decirme la verdad. El emperador Claudio Albino, uno de los cinco que hubo en el año 193 después de Cristo, se comió en un desayuno 500 higos. ¿Me entendés lo que te digo?
¡Epa!
Una vieja se comió... Bueno, le habrán salido boqueras al pobre Claudio Albino. Parece que eran 500 higos, pero también 100 duranos, 100 melones, 4 docenas de ostras y 2 kilos de uva.
No, las uvas no se las creo.
2 kilos de uva de vicio.
De vicio, sí.
Eso es de vicio, las uvas eran de vicio. No. Pero eso no es nada si creemos lo que se cuenta del emperador Maximino en el año 265, que comía diariamente 16 kilos de carne y se escabeaba 32 litros de vino. Era tan enormemente obeso que los brazaletes de su mujer le servían de anillo y su cinturón, el cinturón de la mujer, de brazalete. Bajo los reinados de Augusto y Tiberio vivió el consejero y potentado Marco Gabio Aticio. Tenía mucha guita y se la gastaba toda en los placeres de la mesa. Un día su administrador le dijo que solamente le quedaban unos pocos sestercios, lo cual habla muy mal del administrador, ¿no? Que debió avisarle mucho antes. Considerándose arruinado, el amigo Marco Gabio se metió en un baño de agua caliente y se hizo abrir las venas. Era un modo muy corriente de matarse en aquel momento. Es decir, se arruinó morfando. Y aquí hablemos de Levi Strauss, que observó en sus análisis de los modales en la mesa que el comer decorosamente es una costumbre relativamente reciente y que con el tiempo fueron reprimiéndose en la mesa una serie de actos espontáneos, como por ejemplo comer con los dedos. San Pedro Damián cuenta con indignación que la esposa de Pedro Orciolo, que era duque de Venecia, Orciolo, en vez de comer con los dedos, usaba dos púas. Consideraba San Pedro Damián esto un lujo insensato que sin duda le atraería la cólera divina a ella y a su marido. Y efectivamente, ambos murieron de peste. Como casi todos comían con los dedos, algunos pueblos usaban para limpiarse heno, aserrín. Los espartanos se limpiaban con pedazos de pan que luego arrojaban a los perros. Inflaban los garfios con un cacho marroco y se lo tiraban a los ropes que estaban... los romanos se pasaban lienzos perfumados por las manos y la cara. Está muy bien. Más tarde aparecieron los lavaderos, que eran unas fuentes que se dejaban cerca de los comensales para el aseo. En los banquetes medievales, también los bufones eran parte de la diversión. Enrique II de Inglaterra le dio una distinción nobiliaria a un hombre llamado Roland de Farté. Recuérdese que en aquel tiempo se hablaba mucho francés en la corte inglesa.
Sí.
Y a sus herederos, con la condición de que amenizaran las cenas con saltum, sifletum, et petum. Es decir, bailes, silbos, etcétera. En este programa las malas palabras las decimos en latín. Digamos para terminar que desde tiempos remotos los banquetes incluían la presencia de los llamados parásitos. Eran clientes...
Pacientes.
O criados que se presentaban en la mesa para acompañar a un hombre rico. En Grecia y en Roma, estos colados se sentaban lejos de la mesa central, se les servía en último término y no se les ofrecían algunas de las exquisiteces. Y si las mejores facturas no se las daban. El emperador Augusto tenía uno de estos niatos, llamado Gaba, que era invitado siempre con la mujer, Irene. Pero parece que al emperador le gustaba Irene, y Gaba tenía que mantener los ojos cerrados mientras Augusto le toqueteaba a la mujer. Pero cierto día un esclavo trató de robarle el vino a Gaba. Gaba sacó la espada y lo ensartó al esclavo como churrasco de croto y le dijo: solo estoy dormido en lo que se refiere al emperador. Después fue condenado a muerte igual, ¿no? La bella Irene quedó en manos de Augusto, así que no le sirvió su discreción de mucho. Quiero aprovechar esta circunstancia para recomendar el libro de Marvin Harris, Bueno para comer, ¿no? Que dice cosas relacionadas con la comida, pero léanlo, va, que en broma. ¿A quién quiere dedicar esta charla que me ha dado hambre?
Ahora abrimos un quesito acá que nos
manda. Ahora le vamos a entrar a dar a la canastra que nos han remitido.
Bueno, le voy a dedicar esto, Alejandro, a Leonardo, ya que el pollo hablaba de él hoy y que él le gustaba cocinar,
claro, sí.
Muchísimo. Voy a dedicar a Milón de Crotona, mitad porque lo debían cargar mucho por el nombre.
No creo que lo cargaran mucho, porque si le mataba un toro de un piñazo, calcule que lo cargaban.
Y bueno, al doctor Alberto Cormillo y al doctor Olmedo, que nos han ayudado.
Sí.
Y lo siguen intentando.
Bueno. Y he ido a la discoteca y no había ningún disco. Pues se los habían robado todos.
¿Serio?
Sí, lamentablemente. Así que tuve que traer uno que incluye al trío de guitarras de los tres Carlitos.
Soria, Salmón y Juárez.
Carlitos Salmón y Carlitos Juárez.
Sí.
Y que tiene un título que alude a los 100 duraznos que ingirió en su desayuno el emperador Maximino.
100.
Y se llama Durano a 40 al ciento. Hemos perdido la bella grabación que teníamos de Alberto Gómez. No tendremos más remedio que conformarnos con la apenas entusiasta que pude hacer yo acompañado por ese estupendo trío de guitarras. Durano a 40 al ciento. En este mismo acto. Adelante, muchachos.
Al caminar del topiano, dije a la cabezada, malustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano batía el sol con su espamento, mientras el dueño contento con la mano hace bocina y grita por las esquinas: Durano a 40 en cierto. Blanca alpargata de lona, a rayas el pantalón, negra faja de algodón, la camiseta presiona, el mullino desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamento sombrega la vista rana, al gritarle una culana, Durano a 40 en ciento. No hay bache que no conozca, de Belgrano a Matadero, para él no hay paso culero, de San Fernando a la Mosca. En su hombriga ruda y toca, hay algo de sentimiento, lanza su pregón al viento, en una nota alargada, y alborota la barriada, Durano a 40 en ciento. La flor del monte patrona, lo brisco y los amarillos, y acariciando al tordillo con compás de tango entona, tiene una frase burlona y un piropo en el momento, y mientras observa atento una paica que transita, se sube la faja y grita: Durazno a 40 en 100.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Alejandro Dolina interpretando Durazno a 40 al 100.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hay que sacudir el verde melón, blanco, triste y de mi mala brisa. Qué inoportuno es el gris humo, rojo canoso que piel tan hermosa. El uno es bien, el rojo le va bien. Ojo que te muestra ese viejo verde, tanto que vista la negra capristo. Si lo piensa bien, la deja listo. Hay un color que es hermoso y vea cuánto son.
La mejor música del verano está en Megatone. Reproductor de MP3 Philips con memoria de 2 GB a solo 349 pesos. O 12 cuotas de 34,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 al 29 del 2. Octavo 3 stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 418 pesos con 80. Tasa no efectivo 42.04% más impuestos. Mail. Colina@infobae.com.
Acá estamos transmitiendo La Venganza Será Terrible. Alejandro, ¿qué le parece si damos paso a la lectura de los mensajes de los oyentes y agradecemos?
En primer lugar, agradeceremos la canasta de Navidad, que no ha sido enviada por el Paseo de la Plaza, pero... ni nada que se le parezca, sino por Silvia Beatriz Haidar, que me envía además una carta muy, muy llena de cariño y muy intensa, y se lo agradezco mucho por las cosas que dice, ¿eh? Esta canastra, dice, la palabra canastra, tal como se escribe, lleva colmada de gratitud y amor, y este es un regalo absolutamente individual de Silvia, que no tiene nada que ver con ninguna institución, tal bueno, como yo suponía.
Sabemos, es ilusión. Bueno, quiero agradecer el libro La Casa de Papel, de Carlos María Domínguez, que nos envía la gente del Grupo Santillana.
Sí.
También lo invitan, Alejandro. ¿Quiere leerlo usted? Si yo no leo cosas demasiado largas, disculpe.
Me invitan a la presentación del libro Detrás del Velo y a la muestra fotográfica que acompaña esta presentación. El Detrás del Velo es un libro de Miriam Penna, y la presentación sería el mañana a las 20 horas en el Cruzat Beer House, Sarmiento 1617, primer piso, acá en el Paseo de la Plaza. Vamos.
Bueno, ¿usted, Daniel, tiene algo?
Sí, agradecemos aquí, tenemos la revista Joy, la revista de vinos y comidas.
De
y...
vinos, pero hoy está todo para que la salgamos de acá con 3 kilos más de lo que entramos.
Sí, una revista muy linda, muy bien hecha. También Horacio Velasco dice: los escucho hace años, este es un disco de guitarra con composiciones mías, un humilde regalo de Navidad, le mandan a Alejandro.
Muy bien. Cosas Mías se llama este disco de Horacio Velasco, y
son composiciones
que, tal como el título hace prever, pertenecen a Horacio Velasco. Claudia de Tucumán manda saludos a Claudia y a Miriam, que escuchan todas las noches. Un saludo.
Bueno, vamos con los mensajes.
Dale.
Tamara de Villa Domínico dice: Negro, soy una de tus tantas novias no oficiales, te mando un beso enorme.
Muy bien.
Quería decirle al señor Dolina que el programa de ayer fue muy interesante, genial, me encantó. Dolina, te admiro. Firmado Patricia.
Que soy también amiga de la familia Scarinci, de la Sodería de Caseros. ¿Te acordás? Dice Renata. ¿Cómo me acordás de el Sodero Scarinci?
Son célebres en este programa.
Célebre Sodero.
Gabriela de Salta dice: Dolina, estoy muy contenta, hoy comienzan mis vacaciones. Ajá. Por lo cual voy a poder escucharte todas las noches.
Gracias.
Negro, todos los diciembre venimos a verte, el año pasado nos fuimos con otro, nada que ver. Arrepentidas volvemos a vos, nos aceptás nuevamente, las uruguayitas arrepentidas.
¿A dónde están las orientales arrepentidas? Ay, lo tengo que pensar. Porque lo que tengo es que soy rencoroso, doctor. Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo, soy rencoroso, por eso vengo al psiquiatra. Porque tengo un rencor.
Pero...
¡Ay! ¿Me tengo que acostar acá?
No, espere, espere. Daniel Canillita de Monte Grande dice: Dolín, hoy es mi cumpleaños, pero es un día un poco triste para mí. ¿Me lo alegra con un saludo?
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué dice Daniel?
Somos Pasco y Mauro. Estamos buscando departamento en Capital. ¿Qué zona nos recomendás?
Belgrano.
Bueno, Belgrano.
Belgrano. ¿Tiene perro?
Sí. Saludos a Agustín, que no pudo venir, pero quedó escuchando. Tenga cuidado cuando busca departamento por el diario, porque va a decir Barrio Norte y va a ser Villa Crespo.
Sí.
Es que los límites son imprecisos.
No, Villa Crespo está,
Villa Crespo está teniendo, Palermo.
Está teniendo a desaparecer Villa Crespo.
Y nadie vive en Villa Crespo. Todos viven en Palermo.
Caballito.
En Caballito. Nadie vive en Núñez. Todos viven en Belgrano.
Ajá.
Y así.
Qué cosa, ¿no?
Nadie vive en Villa Ortúzar. Todos viven en Colegiales. Claro, con esa forma de proceder, como si no se va a producir un bobarismo general en la ciudad de Buenos Aires, y van a estar todos locos creyéndose más de lo que son. Bien, Clara de Caseros: mañana rindo mi última materia de secundario. Si apruebo el año que viene, me anoto para estudiar psicología como Rolón.
No me amenace, ¿eh? Carlita de la Reja dice: qué linda charla la que nos regaló hoy. Todas las chicas que se matan por estar flacas deberían escucharla.
Deberían seguir haciéndolo. Agustín de Parque Patricios, el otro día lo fui a ver en vivo, son los mejores. A veces estar flaco quiere decir estar saludable también.
A veces.
No se trata de alguien que quiere pesar 19 kilos para ser modelo, sino de alguien que quiere recuperar niveles aceptables de colesterol, de funcionamiento, etcétera. En ese sentido, lo que se está haciendo en estos tiempos en la medicina es muy interesante, porque antes se creía que ser gordo era bueno.
Sí, mira qué lindo nene, qué sanito,
claro,
qué
bonito, que gordo, parece un chancho.
Sí, claro.
Miriam de Tucumán dice: con mi hermano Claudio te escuchamos hace más de 8 años. Hoy mi hermano está en el teatro viéndote en vivo. Le mandas un beso a él y a mí. ¿Dónde está el hermano? Está. Es la primera vez.
Sí,
y alguien dice: ahí está mi hermano, mi tío, y está.
Y está.
Nunca están, especialmente cuando son los hijos. Está mi hija ahí.
No, ya se la han llevado.
A ver dónde están ahora.
Romina de Loma Hermosa dice: soy muy golosa y en estas épocas de festejo.
Hola, Romín.
Sufro deseos después de cada comida.
¿Le agarra siento... el deseo después de la comida?
Sí. Por lo general, siento muy identificada con la charla.
Sí, yo padezco del problema inverso.
Hugo de González Catán: mañana se casa mi única hija mujer. Ah, no. Mi única hija mujer.
Ah.
Y hoy no puedo dormir. Se llevan a mi nena, ¿qué hago? No puede ir, Rolón.
Ya se la vienen llevando, le digo.
La vienen arriendo.
Muy bien.
María Pía del Iñerzo, y fiel oyente del programa, y la parte que más me gusta es cuando cantan. Dice: tendría que grabar un disco, etc.
Se ha grabado, el señor Alejandro Dolina. ¿Por qué no le pone Tango del Bar del Infierno?
Sí, podríamos poner.
Se me ocurre una idea.
La Serena de Flores: ayer escuché el programa con mis dos sobrinitos. Bueno, y gracias a ustedes ya no creen más en Papá Noel.
Le hicimos ahorrar lo real.
¿Te parece, Rolón? ¿Te parece lo que está haciendo usted? Usted no tiene...
Realmente...
No tiene corazón.
¿Usted sabe que hay niños... Hay niños que dejan de creer en Papá Noel allá por septiembre, octubre, pero se hacen los giles hasta enero. Es como el último regalo que no se quieren
perder. Siguen anotando, ¿no?
Claro. Y por ahí ya por el 31 dice: yo no creo en Papá Noel, pero sí en los Reyes. Bueno, como usted. Usted es hincha de los Reyes, ¿no?
Yo soy hincha de los Reyes. Ludmila Barrio River: no sé qué serían mis noches sin tu programa. ¿Y yo? ¿Y las mías?
Barrio River es Núñez, ¿no?
Sí. No, Villa Urquiza.
Sí, es Núñez.
Claro, es Núñez, Barrio River. Nicolás de Valvanera dice: ojalá estén muchos años más en el aire. Ese es mi deseo de fin de año.
Bueno, muchas gracias.
Jorge Chubut le pide a Rolón si le puede mandar un beso a su hija Lara.
¿Cómo no? Lara, un beso.
Muy bien. ¿Alguna otra consideración?
Agustina.
¡Ya!
¡Se acercan las fiestas!
¡Ya! ¡Viva el pan dulce! ¡A gozar, amigos!
¡Todos en familia!
¡Viva!
¡Es el deseo! ¡Que los que hacemos, la venganza será feliz!
¡Sí! ¡Nos amo, Robin!
Y te dejo un beso.
Bueno, queremos hacer esto hace tanto. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 26 grados 7 décimos. Pronosticaron para la Argentina una pujante expansión económica. Así lo publicó la revista británica The Economist. El artículo destaca que el país vivirá este año muy optimista en términos de economía. Agrega que Latinoamérica será, entre todas las economías emergentes, la región más afectada por la desaceleración de Estados Unidos. Tenis, ganó Juan Mónaco. El duelo entre argentinos fue para el tandilense, que venció a Carlos Berlocq por 7-6, 7-5 y 6-1. En estos momentos, David Nalbandian supera al local, Robert Smith, en el Abierto de Australia. Abrieron 50 vacantes para la carrera diplomática. La Cancillería convocó al concurso público de ingreso correspondiente al año 2008. Contará con un cupo de 50 becas para los jóvenes que obtengan las mejores calificaciones en los exámenes. El gobierno porteño subió el tope de exención para el pago del ABL. La jubilación y los pensionados cuya valuación fiscal del inmueble no supere los 65 mil pesos pueden acogerse al beneficio. Los que estaban exceptuados de pagar seguirán sin hacerlo, mientras que los nuevos deberán realizar los trámites en rentas porteñas. Tampoco pagarán el ABL aquellos pasivos con ingresos mensuales menores a 1.260 pesos. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados 7 décimos, humedad 71%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Si buscas las mejores ofertas para este verano, vení a Megatone y aprovechá este combo que tiene preparado para vos. Televisor de 29 pulgadas Filco, más reproductor de DVD Filco, más juego de parlantes Nisato, a solo 1.399 pesos, o 12 cuotas de 139,90, con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 hasta el 29 del 2. Hasta otra stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 1.678 pesos con 80. Tasa no efectiva 42.04% más impuestos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Vení a Megatón este verano y encontrá las mejores ofertas. Cámara digital Panasonic con estabilizador de imagen y pantalla LCD de 2.0 a solo 699 pesos o 12 cuotas de 69,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 al 29 del 2 o hasta otro stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 838 pesos con 80. Tasa no efectiva 42.04% más impuestos.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Bien, Alejandro, titúleme por favor este tramo,
bueno,
tan gentil.
Me chorearon la otra noche, nuestra habitual sección dedicada a la seguridad en la vivienda. ¿Cierto? Una serie de consejos para que la gente, en caso de ser asaltada, tome la actitud más prudente.
Sí.
Por ejemplo, si usted está en su casa sola, señora, ¿no es cierto? Una anciana, una señora de su casa, una señora mayor, ¿verdad?
Sí, por algo está sola.
Y entra un ladrón. ¿Qué hay que hacer? Contamos con la presencia de el vigilante de la comisaría 46, Gabriel Rolón.
Sí.
¿Qué le conviene a una anciana como yo? Sí. Gritar, tratar de confraternizar con el individuo.
Dúo. Creo que lo mejor es ladrar como un Rottweiler.
No, no lo va a engañar, no.
¿No?
Le hago una pregunta. ¿Usted no se hizo... ¿No tiene una habitación del pánico en su casa?
¿Perdón?
¿No se hizo construir una habitación del pánico en su casa?
¿Qué es eso?
Es una costumbre que se está tomando en los Estados Unidos.
Una
tal.
Que consiste en que todas las casas tienen una habitación blindada. ¿Sí?
Extraordinario, ¿eh?
Usted, dentro de esa habitación, tiene una línea telefónica, tiene una heladera con alimentos como para resistir un par de días.
Claro. Entonces sí. viene usted,
se escucha ruidos,
se manda dentro de la habitación
del pánico.
Del médico.
Sí, del pánico.
Y ahí se encierra.
Y no puede entrar el ladrón, por más que sepa que usted está ahí.
Tampoco usted puede salir, le voy a decir. En ese caso, el ladrón tiene una libertad de acción mucho mayor que la suya.
Claro, pero no lo puede dañar.
Lo que es vivir tranquilo, claro. ¿No?
¿Y cuántos días se puede quedar usted en una habitación como esa, señora?
Está preparada para que usted se pueda quedar 5 o 6 días sin problema.
Y si el ladrón, por ejemplo, es paciente y dice, bueno, a mí ya me emperré que la tengo que liquidar.
Hace un sitio, como sitiada.
Dice, yo no la iba a liquidar. Dice.
Pero ahora que a mí se me resisten, soy peor yo, ¿eh?
¿Por las buenas?
Sí, por las buenas a mí me sacan hasta la camisa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, cuidado conmigo, ¿eh? Bueno, lo mejor es poner toda clase de trampas. Primera trampa, un cazagañote.
Sí. ¿A usted por dónde le entran?
A mí casi siempre me entran por Atriqui. Porque...
¿Tiene jardín atrás?
Del otro lado de la manzana, discúlpeme, Rolón,
¿sí?
Hay un baldío.
Sí, claro.
Entonces se meten al baldío con cualquier pretexto.
Sí. No hace falta mucho pretexto para entrar al baldío.
Yo voy aquí, espéreme un momento, que está cerrado el bar, ¿no?
Claro, lo anuncia usted.
Y se me meten por el alambrado de atrás, que tiene...
¿Qué tiene alambrado?
Muchísimos agujeros, claro.
Un alambre tejido grande.
Cuando quiero acordar, ya el ladrón está adentro, lo tengo adentro.
Disculpe que se lo diga, ¿no? Pero usted se ha quedado un poco en el tiempo.
Sí,
porque
parece.
Recuerda que, digamos, en alguna época uno pensaba que poniendo alambre de púa, esas cosas, ya no le entraba nadie.
Se ríen del alambre de púa los ladrones.
Sí, claro.
A veces siento risas yo en la alta madrugada y digo, chao, los ladrones otra vez.
Tampoco le va a dar ningún resultado... Esos vidrios puntiagudos que ha puesto usted en la medianera.
¿Qué son? ¿Cómo llamarle? ¿Sifones?
¿Qué son? La parte de atrás
la
de
los... Sí,
la parte de abajo,
sifones,
digamos. Sí, de los sifones. Claro, entonces usted, cuando se quiere acordar, ya están dentro de su domicilio.
Sí.
Bueno, ¿cómo proceder? ¿Tiene perro?
No, tampoco. Me lo robaron.
¿Tiene arma?
No tengo nada, señor.
¿Tiene rejas?
No.
¿A usted cómo le gusta que lo choreen? Disculpe,
no,
que se lo diga.
Pero... Justamente, estábamos aquí viendo a ver qué podíamos poner.
Bueno. Una alarma, primero, en primer lugar, con una fibra óptica.
Ajá.
¿Sí?
¿De qué se trata? Discúlpeme el desconocimiento, señor.
Bueno, nosotros le ponemos unas fibras ópticas, es decir, le ponemos un láser... que atraviesa, digamos, 3 niveles de altura.
¡Qué extraordinario! ¿Cómo me gustaría que me pusieran un láser que atravesara 3 niveles de altura? ¿Qué es?
Bueno, es, como le digo, es un rayo láser que a unos 30 centímetros cruza uno, el otro cruza del piso a un metro más o menos, y el otro a un metro y medio.
Como las películas, como se chorrea el diamante.
Claro.
Eso.
Bueno, algo parecido, sí, pero sin diamantes en su caso.
¿Y entonces qué pasa? ¿El chorro no los ve los rayos?
¿O no, sí? No los ve.
¿Y qué pasa? Y hace teque.
Claro, se entera todo el barrio.
La alarma, se entera todo el barrio y te disparan igual.
No, usted...
Por ejemplo, mire, en mi barrio toda la noche está sonando la alarma de algún auto.
Sí.
Un auto de un tipo que fue al bingo que queda a tres cuadras y lo dejó ahí el auto y suena y el tipo está en el bingo, ¿qué va a oír?
Sí.
Suena toda la noche el auto, no es porque lo están afanando, suena porque se movió el auto.
Sí, muy sensible, claro.
¿Y qué? ¿Qué gano con la alarma? Porque
que no va corriendo la fuerza de seguridad.
El único que no molesta la alarma es al ladrón.
Sí.
¿Cómo bueno. es esto? Mire, lo mejor, discúlpeme, ¿no? Yo tengo frente a la puerta
sí.
un gigantesco pozo.
A ver, ¿puedo mirarlo?
Sí, sí, fíjese.
¡Epa!
Cuatro metros.
Profundo,
lado,
¿eh?
Y cuatro metros de profundidad.
Es mucho.
¿Qué? Muy bien. Ese pozo yo lo tapo.
¿Con qué?
Con las maderas.
Sí.
Que puedo accionar yo con un botón que tengo adentro.
Con un control remoto.
La mirilla sí. Y pregunto quién es. Si me dice un ladrón, abro la trampa y el ladrón cae dentro. Llamo sí. a la comisaría
sí.
y le digo, mire, ahí en este pozo tiene un ladrón. Lléveselo 20 años preso. Y así vamos pero, a terminar con los ladrones, señor.
Lo que pasa
¿qué
es que...
le parece mi invento?
Me parece que va a ser muy complejo que un ladrón le se dé a conocer de esa manera, que le diga soy un ladrón.
Ah.
Lo más probable es que le diga que es un bombero que viene a vender la rifa a fin de año.
Ah, entonces ya sé, cuando vengan los bomberos a venderme la rifa de fin de año,
no.
Lo mando dentro del pozo.
No, porque pueden ser bomberos de verdad. Usted tiene su puerta...
Los bomberos de verdad dicen que son chorros.
Un detector de metales, creo que tiene que poner.
O de mentira.
O de mentira.
No, usted, la puerta, ¿no? ¿Está justamente a la altura de la vereda o usted tiene un terrenito, un jardincito?
Tengo
algo?
Un jardincito de 60 centímetros.
¿A eso le llama jardín?
Es la puerta y la vereda, digamos. Sí.
En realidad a usted le faltan dos baldosas.
No, la verdad que el arquitecto... El arquitecto me la calculó muy para adentro.
Claro. Y después para arreglarlo le hizo un jardín.
Después para arreglarlo le plantó ahí una caléndula y dijo, mire qué jardín. Usted claro. dice, quiere salir al jardín, se para contra la pared y está en el jardín.
Toma sol.
Si no se relaje mucho porque ya estaría en la vereda.
¿Y usted no toma sol en su jardín? ¿No aprovecha el
no,
jardín
no,
para tomar
no,
sol,
no,
mate?
No, me gusta, no, porque tengo miedo también que me roben.
Uh-huh.
A mí me robó también falsos bomberos, falsos médicos, falsos mormones.
No me diga.
Vinieron los mormones una mañana, yo de buena fe...
Fingiendo que le traían la palabra.
Y dice, mira, arrepiéntase, me dice el tipo. Sí. Yo al principio ya no quería saber nada. No, le digo, váyase, qué me importa, qué sé yo. Y dice, arrepiéntase, lo va a agarrar el juicio final, bañado y sin fiesta, qué sé yo. Le digo, no, váyase, no creo nada. El tipo empezó a rasguñar la puerta. Se va al infierno, se va al infierno. No va a ir nada, no va a ir nada. Digo, qué sé yo, nada, no creo. Y dice, van a ver, ya, me dice usted, cuando venga el juicio final va a venir a golpearme usted la puerta. Y va a decir, sálveme algo, y yo le voy a decir, ¿se acuerda? Y usted, bueno, le abrí la puerta. Y entró el tipo, dice...
Arrepiéntase,
dice. Yo le digo, ya me estoy arrepintiendo. No, dice, arrepiéntase de abrir la puerta, de haber abierto la puerta. Dice, porque esto que tengo acá no es la Biblia.
No.
Es una Smith & Wesson. Lo voy a liquidar, si no me da toda la guita.
No me diga. Y lo afanaron.
Y me afanaron y se fueron. Siguieron en la casa de al lado.
Sí.
Golpearon.
Gracias, hermano, le dijeron.
Sí, gracias, hermano, venía diciendo. Ya lo convertimos.
Sí. El pobre.
La puerta aquí al lado. Y yo le iba a decir, no le abra. Le dije, no le abra, no le abra. No, dice, yo creo, dijo el tipo de al lado. Así.
Más,
y así afanaron toda la manzana. ¿Cómo es la gente de crédula, eh?
Ustedes pues no están comunicados, ¿no? Por ejemplo, con
usted tiene una red de comunicación en la
con mi vecino.
¿Con su vecino se comunica? Yo no lo conozco.
Sí, nosotros cada vez que suena algún movimiento extraño, o hay dos personas en la vereda o tres que están así, nos llamamos
telefónicamente. Es un movimiento extraño que haya dos o tres personas en la vereda.
¿En la puerta de su casa?
En la puerta de mi casa.
No se equivocan frecuentemente.
No, únicamente usted vive a la parada de un colectivo.
No, pero vivo en Corrientes Esmeralda.
Claro, pero yo no, bueno, yo vivo en una calle de poco tránsito.
¿Y qué? ¿A usted qué hace cuando hay tres personas en la puerta que llaman a la policía? Se están podridos. Sí. Le va a pasar lo que Pedro y el Lobo.
Sí.
El pastor mentiroso, así le dicen.
No, pero de todo...
¿Usted qué hace? ¿Con quién se comunica?
Me comunico con mi vecino.
¿Por ahí?
Sí, hola.
Sí, el vecino, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo sabe que mi vecino, si todavía no le dije quién soy?
Claro, porque ser vecino no es una cosa real,
no,
sino relativa.
Claro.
Ser vecino en relación a otro.
Claro, depende del otro, ¿no?
De vecino per se. Sí. Uh-huh. Bueno, pero discúlpeme que le diga todo esto. ¿Qué
no,
quiere?
Le quiero... Escúcheme, usted sabe que en la puerta de mi casa...
Hay una planta escarola.
No, hay tres sujetos que...
Un predicado.
Que me... que la verdad me dan mala espina, ¿no? ¿Usted no me haría un favor?
Sí, ¿cómo no?
Siendo que están en la puerta de mi casa y no esperan que se abra la puerta de la suya... Usted no puede espiar desde su puerta y me viene a decir que...
Un momento.
Así yo no tengo que abrir.
Un momentito, que sí. Voy a espiar.
Sí.
Y vengo, ¿eh? No. Gracias. Me corte, no me corte.
No, no, Raúl, no, no.
¿Hola?
Sí, Raúl.
Son tres sujetos... Que están en la puerta de su casa, doctor.
Sí, pero está, eso ya lo sé.
Ah, ¿y qué quería que hiciera?
¿Por qué no se fija si están, no sé, si tienen algo en la mano? Qué
bien, en un segundito, ¿eh?
Sí.
¿Hola?
Sí, Raúl, sí. ¿Se fijó?
Sí, tienen en la mano...
Sí.
Una caja cuadrada, muy misteriosa, cuadrada y chata, atada con piolín blanco.
Ah, no,
a mí me da mala espina.
No, solo de la pizzería que yo encargué recién.
Por eso le digo, porque es de anchoa, me parece. ¿Y usted encargó pizza?
¿Sabe que no?
Ah, entonces me voy a fijar.
Fíjese, a ver...
Hola, ¿sí?
Sí, Raúl, sí.
No, yo encargué pizza.
Se confundieron.
Qué suerte, pero... que tenemos esta comunicación, ¿eh?
Sí, ahora, perdóneme.
Qué suerte, ¿eh? Que pero... tenemos esta comunicación, porque así nadie nos...
Nos va a robar nunca. Pero perdóneme que le haga una preguntita. Ya, no le abra todo. Raúl, ¿le abrió? Raúl, tres tipos para traer una pizza es demasiado, es sospechoso. No le abra.
No soy Raúl.
Bien. Bueno, así que yo le digo, yo tengo esa cuestión de comunicación.
Qué suerte que tiene, nadie le puede robar a este hombre.
Es perfecto. Es seguridad, ¿eh?
Sí.
Otra
cosa que usted puede poner, especialmente cuando se va de vacaciones, ahí es peligroso porque le entran y le roban todo. Yo tengo un amigo que cuando regresó de sus vacaciones le habían robado todo.
¿Sabes qué? Me reí porque me acordé de los perros grandes y feroces que tiene nuestro amigo Gillespie.
Ah, sí.
Que la otra vez, ante un infortunio con una medianera, se le pasaron a la casa del vecino.
A la casa del vecino y acorralaron.
Y el vecino no pudo salir de su casa nunca más. Me llamó el tipo, dice. Bueno, yo les recomiendo que le diga a Aguile que le dé alguna cría de esos Rottweiler que tiene él y esos dogos.
Sí, le estoy diciendo que me voy de vacaciones. Por
bueno, justamente para que le
den una cría, para llevármelo de vacaciones también.
No, para que le cuiden la casa.
No, no, me
puede dejar voces grabadas.
Exactamente.
Eso es lo mejor.
Voces grabadas o muñecos con base redonda para que se muevan continuamente ante las ventanas. Está así el muñeco.
Sí, pero le van a decir calecita en el barrio después.
Y lo ven y dice, ahí está de nuevo el de enfrente. Mamao como siempre. O graba, como dice el señor, graba una conversación con su esposa. Me tienes harta ya. Todo el tiempo te pasas discutiendo. Nunca estamos de acuerdo. Me tienes harta ya. Todo el tiempo te pasas discutiendo. Nunca estamos de acuerdo. Me tienes harta ya.
Basta. Grabó muy poquito.
Tiene que ser.
No,
tiene,
pero
tiene grave.
Horrible.
10 días de conversación, que grave.
Claro, no, pero usted puede de cosita, de lavado de platos, cosas cotidianas.
Es característica.
Claro, cosas cotidianas.
Usted con la boca, pues, tlan, 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 tlan. Ay, estoy harta de los platos. Tlan, 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 tlan. Nos pasamos el día discutiendo.
Se le mezclaron. Tlan, tlan.
Nunca estamos de acuerdo.
No, pero usted puede poner, sí, una central computarizada para las luces.
Ah, barato.
Ah, sí. Pero no, que me roben los chorros.
Porque vio que eso lo maneja de modo tal que a las 9 de la noche se le prende una de las luces de la habitación de arriba.
Y hace como un juego, como si fuera un árbol de Navidad a su casa.
No, no, usted,
dice,
como si usted...
habrá comido anoche, porque se prende la luz de la pieza, la del baño, la de la pieza se apaga. La de la pieza, la del baño, la pieza se apaga.
Se juntan todos los pibes del barrio.
Bolsito de Juan Moreira.
Pero bueno, es una... Si no, usted no pensó en poner un cuidador... ¿Dejar a alguien dentro de su casa para que se la cuide?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Servicio? ¿Cuidadores Incorporated?
Sí.
Bueno, yo venía a...
¿Cómo es el...? Cuéntame. No sé de qué lado estoy, cuéntame. Yo, ¿vengo yo o viene usted?
No, he venido yo.
Ah, está, bueno, sí.
Si quiere venir usted, con gusto lo atenderemos.
Bueno, sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Perdóneme, ¿no?
Sí.
Vengo a averiguar por el servicio de cuidadores de serenos. No sé cómo se llama.
Anselmo.
No, usted no, el servicio que brinda.
Cuidadores Incorporated.
Bueno.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, yo me voy a ir...
Un serenata, lo que quiere usted, o directamente alguien que se queda dentro de la casa.
Un serenata, con falta de respeto para los empleados.
No, yo quiero... O quiere un ñato que se le queda dentro de la casa y se la cuide durante los 15 días.
Exactamente, 22 días son, calzados.
Ah, no, no, hasta 15 días tenemos.
Pues, ¿por qué no pueden ser 22? No. ¿Yo le pago más?
Lamentablemente...
Es por 15 días.
Acá es como McDonald's.
Claro.
Pues, si querés el combo, como viene, si no, nada.
Pero escúcheme, no me haga justamente la del McDonald's. Usted tiene... 15 días, o sea, ¿puedo contratarlo por 15 días yo?
Sí.
¿Otra persona puede venir después contratarlo por otros 15 días?
Sí.
Bueno, le contrato yo los dos 15 días y listo, y cuando llego yo los 20...
Bueno, sí, contráteme. ¿Qué necesita exactamente,
bueno,
doctor?
Sí, yo necesito que usted me mande a alguien que se quede viviendo en mi casa.
Muy bien, muy bien. ¿Dónde queda su casa, artículo primero?
Mi casa es San Isidro.
San Isidro.
San Isidro.
¿Qué tiene adentro que valga la pena robar?
Bueno, tiene 3 plasmas, 4 computadoras, tiene todo el cubierto de plata. Tengo unos originales, unos cuadros originales.
Deme la dirección, deme la dirección.
¿Sí? De la Riestra.
Sí, estoy anotando.
837.
837.
De la Riestra como los bajos, ¿no?
Sí. 8-3. Sí. Claro.
¿Y?
Y entonces...
¿Usted está solo en este momento?
Sí, en este momento estoy solo porque mi familia ya yendo, viajó.
Anda yendo. Estoy yendo para allá.
¿La puerta de atrás la tiene abierta?
Sí, porque por como atrás, ya estoy todavía.
Anda por atrás.
Estoy llegando.
¿Ahora en este mismo momento?
En este momento, espere. Espere porque me parece que veo una sombra.
Sí.
A ver. Usted no me va a querer creer. Pichero. ¿Sabe cuál es mi temor?
Sí, ya en otro orden.
En otro orden de cosas con esto digo.
Usted ya era otro.
Yo soy otro. Ahora soy otro. Ustedes, cuando yo vengo, se van sin problema, ¿no? Porque una vez yo había contratado nuestro servicio por 15 días.
Ah, sigue siendo el mismo.
Sí. Pero otro cliente, digo, el mismo negocio. El otro lo están afanando. Porque yo una vez contraté este servicio por 15 días.
Discúlpeme, estaba hablando por teléfono con otro muchacho.
Ah, bueno. Y a los 12 días, por problemas personales, me volví. Y no me dejaba entrar.
No, señor. No. Si le ponemos el vigilante que lo reemplaza a usted, usted no puede volver antes, señor.
Pero
ponemos el vigilante, se llevó una mina o algo, y cae usted con su mujer. ¿Con qué cara lo recibe?
¿Cómo se
lleva
una mina a mi casa,
señor?
Yo vi una película de una niñera. Ay, qué miedo me dio.
Ah, la mano que mece la cuna.
Sí,
buenísima.
¿Qué?
La mano que mece la cuna.
¿Estás seguro que es de niñera?
Sí, de la niñera.
Yo vi, no muevas tanto la cuna. En el canal ese prohibido
pisar el pasto.
Vi una de niñera, se la quiero contar, porque la vi muchas veces, incluso con distintos actores y en distintas circunstancias.
A ver, ¿me la cuenta?
Pero esta es así.
Sí, ¿cómo
contratan una niñera.
Ajá.
Una casa muy alejada, qué sé yo, y contratan una chica de niñera y se van. Matrimonio se va y los chicos quedan ahí. Y todo, al principio describen, como hacía Ibsen, un estado de bienestar que en algún momento empieza a deteriorarse.
Uh-huh.
Se deteriora porque o llueve, medio se corta la luz, y por ahí llama un tipo.
Dice, soy el tipo, te voy a matar.
Y la tipa atiende, hola, ¿qué hace ahí? Qué sé yo, pone la traba, ¿cómo se llama?
La seguridad. Sí.
La alarma, que eso al rato otra vez el tipo. Cirute, que pongas la alarma cuando... que es larga la procesión, qué sé yo. Y la tipa empieza a tener miedo. Y entonces, cada cosa donde va el tipo la llama y sabe, quiere decir que le está viendo.
Claro.
Ella llama a la policía y el policía lo dice, no es nada, seguramente tratan de asustarte.
Sí.
Y lo están consiguiendo, dice la mina. Bueno, al final termina que era un tipo cualquiera y lo agarran.
Yo la vi.
Yo esperaba que fuera el novio.
Yo la vi.
Que algo pasara, que fuera un tipo que antes... No, era uno cualquiera. ¿Por qué hay unos amigos de ella que la llaman? No, era uno. Y lo agarran. Viene la policía y lo agarran. Terminó la película.
Sí, la vi.
No la entendí, ¿por qué no me la explica?
La verdad es que le faltó un cierre al libretista, ¿no? Como
le
para...
faltó un libreto.
Claro, es como una suma de impresiones emocionales que quiere generar.
No, nada.
De ansiedades.
No lo consigue, nada. Es como si yo filmara una película y viene un tipo y lo asalta, deme toda la guita. Usted le da la guita, el tipo se va, lo corre a la policía, lo agarra. Terminó la película.
Sí,
esta me gustó más.
Bueno, pero
yo por eso no le contrato niñera. Bueno, no importa. Finalmente,
perdón, pero ¿quién le cuida a los chicos a ustedes?
Bueno, los chicos antes lo cuidaban niñeras.
Ajá.
Ahora mayormente los últimos 13, 14 años.
Sí, se cuidan solo.
Las niñeras se me quejan.
Sí. Sí, ya a veces se la consiguen solo en la niñera.
Sí, sí. Dice, ¿qué quién es? Sí. Mi niñera. Declaran con voz grave.
Sí. Así que, bueno, escúcheme, vamos que...
Es tarde.
Miren los muchachos del noticiero.
¿Estás seguro que son los muchachos del noticiero? Con voy a contar cara. Lo que le pasó el otro día a Formento.
¿Qué le pasó a Formento?
Formento, oh. También que Formento todo le causa gracia. ¡Oh, qué maravilloso!
Un muchacho muy, muy gentil, muy amable.
Sí, muy amable con todos. ¡Oh, y eres los del noticiero! ¡Qué maravilla! ¿Qué sé yo? Sí. Y adelante, los del noticiero. ¡Ja, ja, ja, ja! Suena el tip, así como ahora.
Sí, eso lo hizo con la boca el tipo.
Puede decir el noticiero, el radio, qué sé yo qué. Y dice, levantá la mano y dame toda la guita. Dice, ¿qué noticiero ni nena ni noticiero? ¡Oh, qué ocurrente! Veo como es Formento. ¡Qué gracioso! Una broma del Día de los Inocentes. Le afanaron toda la guita.
No me diga.
25 mangos.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. La 1:30 de la mañana en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 26 grados 7 décimos. El gobierno quiere incorporar ferrocarriles de alta velocidad. En febrero se realizará la presentación de ofertas para el proyecto que unirá la capital federal con Mar del Plata en 2 horas y media. La presidenta Cristina Kirchner encabezará mañana la adjudicación del tren que unirá Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Tenis, ganó David Nalbandian. El argentino venció a Robert Smith por 6-1, 6-1 y 7-6 en el Abierto de Australia. El cordobés se ganó un lugar para la segunda ronda en el primer Grand Slam del año. Álvaro Colom es el nuevo presidente de Guatemala. El socialdemócrata de 57 años gobernará hasta 2012. El flamante mandatario anunció un plan basado en el desarrollo económico, la creación de empleos y la lucha contra la inseguridad. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 26 grados 7 décimos, humedad 71%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright. Or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost.
Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you.
There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind.
Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Esta semana toca Gillespie acá, ¿eh?
¿Acá en La Venganza Será Terrible, dice usted?
Sí, sí.
Ah, qué bueno. ¿Esto buscando?
Y a lo mejor también Cabernet antes de fin de año.
Qué bueno, ¿eh?
No, no estoy buscando eso. Así que vayan poniendo...
Las barbas en remojo. Entonces, prontamente... El amigo Gillespie esta semana por ahí, ¿no?
Esta semana, sí, sí.
Está afinando la trompeta, ¿no?
Con todos los músicos, con todos los músicos.
Sí, sí, por eso no vino, están ensayando.
Seis músicos, qué sé yo.
¿Qué tal, eh?
No sé.
Qué lindo.
Bueno.
¿Le robaron algo?
Sí, el celular, que debe haber quedado por ahí arriba de alguno de los asientos, me parece. Ah, yo estaba...
No, andaba por aquí.
¿Estaba mirando por ahí? No, porque tengo que hacer un llamado.
Usted con esa excusa ya me viene mangueando el celular y ya me vinieron 700 pesos llamados
suyos este mes. Aquí está, un momentito.
Le aviso,
¿eh? ¿Hola? Sí, un momento, era para usted.
Ah, bueno.
Bueno, atención. Los alimentos y la calor.
El
alimento y la calor, efectivamente. ¿Cómo tenemos que... proceder durante el verano al comprar alimentos? Porque los alimentos se calientan y se pudren, Rolón.
Sí. Uh-huh.
Y se pudren, entonces, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, según el alimento, huevos. Vamos, pasamos primero por los huevos.
No, señora, se con eso.
Consuma delicadeza.
Consuma más.
No, consuma los huevos frescos. Dentro de los 30 días posteriores a su compra.
Sí. Pero espere.
¿Pero cómo es eso?
¿Cuánto sabe?
Claro, ¿cuánto tiempo lo tuvo los huevos en el, claro, en el mostrador el tipo? Claro,
exactamente.
Los huevos, pero... pregunta directamente. Va al almacenero y dice, ¿cuánto hace que tiene los huevos ahí? Y dice, y yo vine de España en 1953.
Ya tenía como 20 años.
Claro, así que esos huevos en 30 días.
No, pero usted sabe que debería haber algún sistema que permitiera que en el momento en el que la gallina los pone...
Los selle también.
Sí. Claro, no le vamos a pedir
claro,
eso.
Claro, usted
a
le pone... La... No, pero... Pobre gallina, ¿no?
Claro.
Puede poner...
Bastante con que lo pongo.
Que la gallina con un mínimo esfuerzo...
Una inyección de tinta con unos numeritos.
Claro.
Está loco usted. No, pero
vaya
sí,
cambiándolo, vaya numerando.
Pero sí le puede pedir al... ¿Cómo se llama el señor que comercializa huevos?
Se llama Torresani.
Bueno, le pide al señor huevero que una ley que lo obligue a anotar de alguna manera en el huevo...
Que lo obligue
incluso, la fecha en el cual ese huevo...
Por intervención de la policía. Sí, señor, porque a mí me gustan esa clase de leyes.
No, no, pero usted, una inspección que caiga así, sin avisar nada...
Sin avisar, no, porque la inspección que avisa no guarda que viene el de los huevos, no.
No.
Que a veces dice, a ver los huevos, de golpe, cuando nadie se lo espera.
Almacén lleno.
Almacén lleno, a ver, momento, nadie se mueva, dice. A ver, dice, muéstreme cómo procede usted a la comercialización de las posturas de ave.
Sí.
Y ahí el huevo que no está sellado es decomisado.
Se lo confiscan.
Le confiscan hasta... Le confiscan toda la mercadería.
Sí, está bien. Me parece que debería ser
así. Sí, tenemos que proceder así, señor, porque hay mucho abuso.
Hay huevos viejos.
¡Ah! El otro día me compré un huevo. Yo lo miré y ya me di cuenta que era vetusto.
Sí, una pasa parecía.
Sí.
Si usted lo mueve y escucha algo, siente
es
que hay un se mueve el huevo.
Y siente que hay un movimiento. Y le vendieron una maraca.
Es un kinder ese pollo.
Bueno, acá dice. ¿Usted
sabe reconocer un huevo fresco?
No, no.
Porque veo que a veces como...
A primera vista, no.
No, pero usted sabe que, digamos, no es lo mismo huevo que un melón, ¿no? Pero...
En general, no.
Hay que ponerlos en agua. Si flotan...
No, si flota, ¿no?
No, si flota...
El flota es el malo.
Si flota está fresco.
No, es lo peor del caso.
Ha vivido comiendo huevos podridos.
Exactamente.
O sea, el que sobrevive es el podrido, los otros se ahogan.
Exacto.
Bueno, muy bien. Señora, si separe los huevos de otros alimentos, ¿por qué? No entiendo esto.
Se pelean.
Y por la cáscara debe ser. La cáscara
porque
de huevo.
Los otros alimentos le agarran olor a huevo.
Puede ser, puede ser. Pero aparte por las bacterias que puede haber en la cáscara.
Uh-huh. Bien. Nunca compre latas abolladas.
No tiene nada que ver.
Tiene que ver, qué sé. Uno, es, eso es manía, ¿verdad?
Sí.
Que lo compras, que vos compras los alimentos por el color del envase. No, señor,
no,
yo compro
pero...
calidad, compro el contenido.
Bueno, pero si...
Y la lata está abollada, bueno, no me importa. Lo que me importa, yo voy a lo que hay adentro.
Claro.
El corned beef que hay adentro. Si la lata está abollada o hinchada un poco, no. Pero el corned beef es lo principal. Nosotros acá con mi señora...
Sí, ¿qué tal?
Nos pasamos todo el día corned beef
sí.
De Swift. Siempre compramos cosas del frigorífico Jonathan Swift. Cosas que quedaron, un frigorífico que cerró.
Sí,
y
sí.
Yo le compré dos camiones de latas que tenían abolladas.
Sí,
que quedaron.
Que ya se las habían devuelto. En
y que le quedaron de reserva y me las compré y las tengo en casa. Comemos eso nada más.
Nos gustan las cosas frescas.
Nos gusta, sí, todo lo que sea. Bien debute.
Ajá. ¿Y nunca tuvieron algún problema estomacal, una descompostura?
No, señor. Estamos así como nos ve.
Sí. Sí. No, las latas abolladas o las latas hinchadas tienen que ser desechadas.
Mire, yo lo que le quiero preguntar, doctor, es la incidencia del insecto.
¿Del insecto?
Del insecto en el alimento. ¿Qué mal me puede hacer comerme un sándwich donde le anduvieron encima las moscas? Porque yo voy siempre a un lugar muy higiénico, ¿no es cierto? Que ponen todos los sándwiches abajo una campana.
Uh-huh.
Tipo, es un muchacho muy higiénico.
Pero no, a ver, cuénteme.
Él hace los sándwiches con sus propias manos. Él me dijo, mire, yo me las lavo las manos todos los días, así donde me ve.
Todos los días.
Muy bien. Él hace los sándwiches y que a él le tengo confianza. Después le mete una campana arriba, de vidrio, ¿no es cierto?
Térmica.
No, una campana de vidrio. Para que no le anden los insectos. Pero el otro día me dijo, mire, puse la campana, a cualquier cazador se le escapa una presa.
Sí.
Y dos moscas quedaron adentro. Te lo digo para que usted no me lo reproche después.
Sí.
Así que si lo quiere llevar, me dice.
¿Cómo si lo quiere llevar?
El sándwich.
Es una irresponsabilidad.
Ahí está la mosca, dice. Yo no...
Un tipo
me tomé el trabajo de decirles, anda pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros tres.
Sí.
Pero ahí están. Bueno, esta es mi pregunta. La mosca, ¿qué le puede hacer a un queso?
Y
a un sándwich o algo. Para mí nada.
Para
mí es todo una cosa, el club de madres.
No. ¿Usted vio los lugares donde se posa la mosca?
Sí, justamente en sándwiches de queso.
Bueno, pero usted las habrá visto posarse sobre otras cosas.
Pero eran otras moscas. Estas que estaban ahí...
¿Cómo puede saber que eran otras moscas, señor? ¿Usted identifica una mosca de la otra?
Sí. Estas dos están adentro de esta campana y algunas que están afuera. A mí lo que hagan las que están afuera, que hagan de su vientre una leosa. Pero las que están adentro yo las veo que, bueno, van de un sándwich a otro. ¿Qué mal pueden hacer?
Son buenitas, son unas mosquitas...
Mosquitas muertas.
Mosquitas muertas.
No hacen nada.
No vivas por ahora, pero...
No, justamente la...
Se van a morir más tarde o más temprano, porque sí. No viven mucho tiempo, ¿no?
¿Por qué va a acusar a usted a estas moscas de que tienen algún problema en las patitas? ¿Cómo va?
¿Cómo las patitas? ¿Es un perro, un loro, la patita?
¿Dónde se
la mosca?
Okay. No tiene patita la mosca.
Le llama a las cosas por su...
Sobre la carne podrida, sobre los excrementos.
Exactamente. Hay una señora, que se descompuso ahí. Llévela.
Mire cómo la siguen las moscas.
A la vuelta. Sí. Usted no puede, sí, usted también se descompuso, mira. Y sobre, perdón, teníamos a la mosca y entonces después va sobre el sándwich.
Claro, y deja sobre el pan, sobre el fiambre, sí. Deja pedazos de sangre, de carne podrida, de estiércol que le quedaron adheridas, y de usted, después usted va...
Mozo,
y
suspéndalo. Sí, adelante.
No, digo, después usted va, le venden ese sándwich, usted de un modo ingenuo casi...
No, no me los como con ingenuidad los sándwiches, sigo siendo el mismo cínico de siempre. ¿Cómo es comer un sándwich con ingenuidad?
No se puede.
¡Ay! Dice uno al primer bocado. Si deseas mucho alguna cosa, después se te cumple.
Pero digo, bueno, en el desconocimiento... De las bacterias, de las partículas que la mosca ha dejado allí.
Me da asco la forma de hablar que tiene.
La mosca viene, deja una bacteria, usted no se da cuenta y se la traga.
Oh. Bueno. ¿La mosca también se traga?
No, espero que no. Eso sucede mucho, ¿sabe dónde? Cuando la gente en verano, ahora que viene el verano, la gente compra sandía. Usted vio que el aroma de la sandía... resulta altamente atractivo para la mosca.
Para la mosca y para el cristiano también.
Sí, para todos.
A mí también.
A mí me gusta también.
Y en ese juguito que queda en el cuenco de la sandía...
bueno, ¡qué rico!
Allí donde se le deposita, aunque sea unos segundos, uno o dos moscas, aunque usted... Creo que la gente las corre.
Las corre, sí.
El pasador.
Sí, a patada.
Pero la mosca vuelve. Bueno, usted después se toma ese juguito...
Sí...
Y mejor no le digo lo que se toma.
Ya me lo dijo. Yo antes era muy ignorante en estas cosas. Pero ahora,
sí.
Ahora desde hace un minuto,
sí.
Que acabo de oír al doctor Rolón, soy otro hombre.
Tienes cuidado.
No voy a comer más. Nada, absolutamente nada más.
No hay que comer nada,
porque lo que usted coma, seguro que ya le anduvo una mosca con...
No, pero tenga fe.
Con las patas podridas.
No, pero aparte, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Pero así no hubiera ido ninguna mosca. Con el sistema este del amigo suyo, ¿a qué hora hace el sándwich este chico cuando abre el bar?
Ni bien abre.
O sea, a las 5 o 6 de la mañana.
Sí, primero baldea y después hace. Limpia el baño y después se lo sale.
¿Cómo le dicen, el mosca? Escúchenme, a ver. 6 de la mañana.
Sí.
Usted va a comer un sándwich a las 7 de la tarde.
¿A las 7 tiene que ser?
Supongamos, digo.
Bueno.
13 horas lleva ese fiambre fuera de la heladera.
Sí, sí, claro. Mejor. Sí, claro.
Con el efecto invernadero de la campana.
Se pone como sudadito.
Es sandé, dice la francesa. Más rico, sí.
Claro, ya le transpira la campana.
Sí, sí. Ah. Mismo el porque este muchacho le pone un papel en el plato, sí. Transparente está ya.
Bueno, por eso, ya ese fiambre ha empezado a estar invadido por bacterias que en la temperatura ambiente se generan.
¿Cómo puede hacer la humanidad para sobrevivir a este flagelio?
Hay que andar con microscopio.
No,
porque creo que ya no vamos a poder comer nada sin caer redondo.
Medidas de seguridad, simplemente precaución.
No, usted, no, trate.
El sándwich,
huyamos.
Haga que se lo preparen delante de sus ojos.
Uh-huh. Ah, cuando te lo hacen delante de los ojos, con los ojos vos matás toda la... Se ha salvado la humanidad.
Gracias,
Rolón. Por un momento creí que este era el tan temido apocalipsis.
No, pero usted...
Que me decían los mormones el otro día, al final tenían razón.
Usted va a comer un sándwich, ¿de qué le gusta a usted el sándwich?
A mí me gusta de queso.
¿De queso solo?
De queso y dulce de membrillo. Sin pan. Queso, dulce de membrillo, pan. El llamado postre vigilante.
Sí.
Ah, sí.
Bueno, entonces, usted...
Sí, sí. Yo después cuando se me pegan las manos, me peino para atrás con los restos de dulce de membrillo.
Como le dijo Gardel a uno, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces usted pídale que le agarre el queso delante suyo.
Ajá. Momentito que está en otra. ¿Que me agarre el queso de dónde?
Delante de usted. O sea, usted tiene que estar ahí cuando el queso sale de la ladera, usted lo tiene que ver.
Yo tengo que ver con mis propios ojos, no que me lo cuenten.
No,
no, porque a veces dice, ay, tenés que ver cómo sacaron el queso de la ladera.
No, tiene que verlo.
Hay que verlo usted mismo.
No. Incluso si el tipo hace mucho alarde de que está sacando el queso, pero usted no lo ve, es peor.
Peor.
Confíe.
No,
describe.
Claro,
estoy sacando el queso, qué sé yo. No, a ver cómo lo sacás.
Para que quede mal.
Quiero ver la mano y el queso.
Tal cual.
Bueno,
fíjese la cuchilla.
De ese modo, sí.
La cuchilla es muy importante. Porque si el tipo, la cuchilla con la que va a cortar el queso, la tenía apoyada ahí arriba de la mesa.
Lo dicho, yo por un momento tuve esperanza. Pero la humanidad está perdida. No podremos sobrevivir. Arrepiéntanse, hermanos. Arrepiéntanse. Porque la contaminación por bacterias se viene.
A ver cómo se derrite el puente.
Háganse ya, ¿qué es que se tienen que
comer?
Mormones. Muy bien, mormones que somos ya todos,
sí.
Vamos a hacer una pausa e inmediatamente finalizaremos el programa con una gigantesca ablución colectiva de arrepentimiento.
Sí, acá vamos.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible. La mejor música del verano está en Megatone, reproductor de MP3 Philips con memoria de 2 GB a solo 349 pesos o 12 cuotas de 34,90 con crédito Megatone. Megatone, bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 al 29 del 2, octavo 3 stock, lo que ocurra primero. Precio total financiado 418,80 pesos, tasa no efectivo 42.04% más impuestos.
Mira qué divina el azul marino. Como rosa chicle le queda su caniche. Con el verde agua me empapo con ganas. El celeste cielo le tienta al abuelo. Verde inglés por el mar del estrés. Con el gris perla me da gusto perla. Que de ese chupetín, rojo carmesí. Ay, negro la vía se vi, me enamoré.
Hay un color que es para vos, que da tanto son.
Es suave. Vení a Megatón este verano y encontrá las mejores ofertas. Cámara digital Panasonic, con estabilizador de imagen y pantalla LCD de 2.0, a solo 699 pesos, o 12 cuotas de 69,90, con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que crees. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 al 29 del 2, o hasta otro stock, lo que ocurra primero. Precio total financiado 838,80 pesos, tasa anual efectivo 42.04% más impuestos.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gasset. A ver, Daniel.
Maestro, tengo un pedido medio raro aquí, no sé si usted lo tiene, este tema. Guapo
sin grupo lo pedí el otro día, pero no, bueno, puede ser que lo podamos cantar.
A ver.
Tendríamos que acordarnos de la letra, acordarnos de la música.
Tema bastante desconocido.
Y además no caer redondos aquí.
Intentemos.
Sí, me lo pidió el otro día, pero
eso me lo pedí. Era guapo sin grupo. Con un feite en la jeta y melena recortada, me trabajo de entrada con su mucha carpeta y su charla descarada. Pero al fin una tarde revolví la chancleta y pegué la disparada. Ya que lindo me dejó su infeliz el tiburón. me dejó la trampa abierta y caí como un ratón. A su lado fui desgraciada, pero me supe divertir. Me daba muchas cachetadas, pero me hacía reír. Y no estoy arrepentida, porque debe la mujer aprender a callar. Y si hoy manjo bien la vida, se lo debo agradecer al que me hizo debutar. Era guapo sin grupo, si no andaba en cafuga, era pura carambola. Para el laburo era reo, pero en cambio era púa, para el naipe y para la viola. Cuando había carrera, palpitaba su fija, instalado en la perrera. Si ganaba gran festín, me tapaba el restaurante. Si perdía, me fajaba, era un tigre en mi bacán. Era bruto y mano larga, cuando me quise retomar. Pero en noches muy amargas, fue como un padre para mí. Hoy coqueta y pelechada, me entristezco al recordar que será del bacán, que con mano bien templada supo regularme el tren y me hizo una mina bien.
Lindo, maestro.
Sí, bueno. Es lindo para Karina Biorlegui ese tango.
Sí.
A Karina le quedaría bien.
Sí, sí. Sí, señor. Bueno, Lidia de Longchamp pedía Madame Yvonne, maestro.
¿Quiere cantar Madame Yvonne, querido pollito?
Mademoiselle Yvonne era una pobreza, pero la respuesta del viejo por Bartolo, con su pinta brava, alegre griseta, alegrona. Fiesta de los 14, era la paposa del barrio latino, era la vistosa florecita de bis. Pero fue que un día,
argentino,
que a la francesita la hizo suspirar, Madame Yvonne. La cruz surfe como un cine, Madame Yvonne. Fue como el cielo de tu suerte, al andar a gris tu dolor me conmueve, tu pena se lleve, Madame Yvonne.
Gracias, maestro.
Maestro, tiene tres minutos.
¿Tres minutos?
A bailar.
Por acá le pedían Amor en Budapest.
Ese es Amor en Budapest en relación a este oyente de Budapest que nos escribía.
¿Usted tiene algo por ahí, Daniel?
Aquí el paso doble, maestro, la Rodríguez
Fernández. A mí lo que me gusta es el orangután.
El orangután.
A mí me gusta el orangután.
Bueno, dele.
¿Estudió la letra, maestro?
No.
Y mire que es una cosa...
El orangután... El orangután, el orangután, el orangután, estaba el orangután, jugando con agua rana, estaba el orangután, jugando sobre una rama, y llegó la orangutana, comiéndose una banana, el orangután, el orangután, el orangután.
y la orangutana.
¿No es igual al camaleón?
A ver, ¿cómo es el camaleón?
El camaleón y la camaleona, el camaleón y la camaleona. Estaba el camaleón
comiendo
sentado sobre una lona. Estaba el
camaleón
sentado sobre una lona y llegó la camaleona. El orangután y la orangutana, el orangután y el orangután, el orangután.
¡Gracias, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Las 2 de la mañana en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 27 grados, 2 décimos. Sigue en alza la demanda interna de alimentos. El consumo durante el último año registró un incremento del 8,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Fue superior al 9% en el interior y cercano al 8% en la capital federal y el Gran Buenos Aires. Lo demostró un informe de la consultora Nielsen que analizó el comportamiento de 43 categorías de productos. Relevó supermercados, autoservicios, almacenes, kioscos, minimercados de todo el país. La cotización de la soja se acerca a los 1.000 pesos por tonelada. El precio de la oleaginosa volvió a trepar a un récord en la plaza granaria local. Se llegó a pagar 973 pesos a pesar de la reducida cantidad de operaciones. Las principales plazas turísticas están cubiertas en casi un 100%. No hay lugar en los hoteles y no se consiguen pasajes a casi ningún destino. Los operadores destacan las preferencias por la costa atlántica, las sierras cordobesas, Bariloche, Entre Ríos y Salta. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 27 grados, 2 décimos, humedad 79%. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Es sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Ha agotado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas, 2-3 minutos en toda la República Argentina. Y aquí comienza Hasta que salga el sol en el aire de Radio 10, hasta las 6 de la mañana. De la mano de la información, la propuesta de AM710 para estas horas de lunes a viernes tiene que ver con las noticias, tiene que ver con que usted llegue a las 6 de la mañana sabiendo qué es lo importante en la Argentina y en el mundo. Esa es nuestra tarea, además, por supuesto, de acompañarlo, de acercar comentarios, de recibirlos de parte de ustedes y también, por supuesto, de compartir buenas canciones. Le invitamos a esta madrugada de martes 15 de enero de 2008 por la ciudad de Buenos Aires, una madrugada cálida, la sensación térmica es de 29 grados una décima, la temperatura es de 27.2 y el cielo se encuentra algo nublado.
Y para eso que nos viene sucediendo, pero es para ti.
Muchos temas para poner sobre la mesa, muchos temas para comentar. La información tiene hoy básicamente como escenario en la República Argentina. Le voy a estar hablando durante esta madrugada de la actitud de los asambleístas de Entre Ríos, que se está endureciendo en estas horas, un tema que hoy va a ser noticia además porque Colón y Concordia se van a sumar al corte de Gualeguaychú para bloquear el paso internacional y afectar el recambio turístico, porque claro, hoy es 15. Si bien hubo mucho recambio durante el fin de semana anticipando el cierre de la quincena, hoy